849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
Los niños deben ser educados no para el presente, sino para un futuro que no sabemos cómo será. Una frase de Johann Friedrich Hebert. Él era un psicólogo.
Bueno, y esa frase en esta época adquiere una dimensión...
Y él lo dijo hace muchos años.
Pero adquiere una dimensión impresionante.
Así porque, lo real de que no sabemos. Claro,
exacto, porque... No sé, no papá, sabemos. Mamá, nosotros estamos criando chicos para una época que nosotros desconocemos completamente. Siempre ha sido así, es cierto. Lo que pasa ahora es que la velocidad con la que los cambios están sucediendo son más rápidos. Entonces, tú estás manejando algo y ya tienes que reaprender otra cosa distinta porque
va y tú tenías como la, digamos, la idea general de cómo era el mundo y la vida adulta y tú preparabas a tu hijo para ese mundo y vida adulta que tú más o menos conoces, pero tú estás preparándolo hoy con herramientas y una actualidad que tú desconoces para que él se prepare para una para un futuro que tú que todavía no desconoces más, del que no tenemos ni idea. Ya eso es casi, vamos a criar y a dar rodillas.
Y además la prisa con que vamos. Sí. O sea, ahora papá, mamá tienen que trabajar. Claro. Tienen que salir a trabajar. Y entonces ese niño está en la escuela, está con alguien en la casa. Y tampoco tú como papá o como mamá puedes... como dedicarle el tiempo que antes se le dedicaba a los muchachos.
Claro.
Es complejo.
Y por eso lo que te estamos diciendo no es para que entres en pánico, no es para que te asustes, al contrario, es para que soltemos el piloto automático y claro. Trabajemos desde la conciencia y soltemos un poco tanto entretenimiento, tanta distracción que hay y estemos más abiertos a lo que está ocurriendo en nuestra casa. Así y una mujer, una colaboradora que siempre precisamente nos comparte ideas en ese sentido, es nuestra querida Isabela Paz, pedagoga, terapeuta y bueno, la directora de Felices Jugando. Ella no siempre está feliz y a veces lo dice aquí en nuestro programa. Y eso es muy bueno. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por aquí que me esquipearon en feriado, ¿eh?
Ay, sí,
yo
sí.
Los miércoles lo hacen vestido, ay, es feriado, pero yo sabía, tranquilos, los perdono.
Gracias.
Gracias, gracias.
Bueno. Porque somos respetuosos de las leyes.
Yo les traigo un tema hoy que yo sé que van a decir, yo, profe. No me van a dejar hablar, van a desarrollar porque es un tema que toca a todo el mundo. ¿Y por qué les digo que toca a todo el mundo? Porque subí en estos días un post el lunes en mi perfil personal. Usted sabe que tengo varios perfiles, el de Felices Jugando y el personal, y bueno, el del podcast. Pero subí algo que me tocó, que me compartió una madre, que también yo lo he vivido, respecto pues a estas lealtades que guardamos a nuestra familia. Entonces el título de hoy es Romper Patrones, el valor de romper patrones. A mí me tocó muchísimo... ser pues una especie de oveja negra en la familia. Y entonces de tres hermanas, la que más, no lo voy a decir aquí en el aire, pero bueno, la que más andaba en el mundillo, haciendo y deshaciendo era yo.
Explorando.
Mismo, exacto, explorando.
La que más andaba explorando.
Y traías la información a casa.
Exactamente, pero asimismo la que más ha abrazado, digo, no voy a decir más o menos porque en verdad cada proceso es individual, pero después de haber sido pues esto, la rebelde, la que hacía lo que quería, mi mamá en Madrid me contaba las horas que me iba de juerga y me decía, pero mi mamá es súper intelectual y me decía, tienes tal una jornada laboral, te has ido de juerga, o sea, me lo contaban jornadas laborales. Entonces, bueno, era súper gracioso, ¿no? Pero la pobre sufría, es decir, yo le di mucho dolor de cabeza en la temprana juventud. Y asimismo, con esa intensidad con la que viví la vida, y la cual no me arrepiento porque eso es parte de lo que soy hoy, abracé el camino de la recuperación, de la sanación, del crecimiento personal, y lo sigo abrazando porque siempre insisto en que esto no se acaba. Claro. La gente a mí me dice, no, ya yo hice... 6 meses de terapia, se acabó. No. Si tú quieres, se acabó el formato de terapia, si Exacto. quieres. Si es que. Pero tu proceso de crecimiento tienes que continuarlo, porque, o sea, es que yo les puedo decir hoy, la conciencia que yo tengo hoy, yo hice, usted sabe que mi coach, Xiomara Mayo, pues se fue de las individuales ya, y ella creó otros programas grupales, y bueno, terminé uno con ella, y yo dije, no puede ser que después de 8 años de terapia con ella, yo todavía sigo descubriendo cosas, y es por eso quiero traer esto, porque la verdad que si queremos tener hijos sanos, nosotros tenemos que identificar quiénes somos. Y nosotros somos lo que nos han construido en nuestra familia.
Es decir, la estructura que nos han ido montando.
Claro, claro, el molde. Eso es como cuando tú haces muffin, te meten así en el molde del muffin. Entonces, ¿qué aprendemos en la familia? Aprendemos nuestra forma de pensar, es decir, el tipo de pensamiento, nuestra forma de ver la vida, de las creencias, ¿no? Yo pienso, siempre lo digo aquí, yo pienso que el amor es tal y tal cosa. Yo tengo que sentir mariposas cuando estoy enamorada, ¿no? Y si no siento mariposas, entonces no amo. Y no es verdad. Esas son programaciones que yo vi en mi casa, que después reforzó la cultura en la que me inserté. Algo muy importante, nuestra forma de relacionarnos. Y eso es básico, eso se aprende en la familia. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo relacionar desde culpar al otro, desde chantajear al otro, desde imponerme en el otro, desde explotar con el otro. Es decir, toda esta forma de manejar las emociones es aprendida en la familia. Y es impresionante. O sea, muchos papás me dicen, ah, no, yo soy mecha corta. O sea, ¿dónde tú? Si tú eres mecha corta, sí. Eso, júralo que tú lo viviste.
Pero que al mismo tiempo... Lo decimos, Isabela, y discúlpame que te interrumpa, a veces decimos eso solamente como una justificación, Ajá. como una excusa, pero no hacemos el mínimo esfuerzo por no ser mecha corta.
Para mejorar, claro.
Exacto. Y no, y aparte, Rey, a veces ni siquiera sabemos de dónde viene, y como tú dices, ni siquiera lo identificamos, porque yo creo que el peor de todos los mecanismos de defensa, señores, que tenemos para no progresar, ¿verdad? O para defendernos, pues se llama mecanismo de defensa, es la negación. O sea, y yo he estado ahí, yo siempre lo digo, que mi hija le decía a la terapeuta cuando era chiquita, mi mamá no está, mi mamá nunca está. Y yo, no, yo sí estoy presente. Y bueno, años más tarde me pasó la factura, esto de no haber estado, porque yo estaba, mi cuerpo estaba, pero mi mente no. Pero yo en el momento que ella me lo decía, chiquita de 5 años, que ahora tiene 19, yo, señores, genuinamente no lo veía. Entonces, ¿en qué yo estaba? En negación. ¿Para qué? Pues lo que dice Rey, tal vez para no hacer cambios, tal vez porque estoy cómoda. O sea, la negación definitivamente para mí es como el peor de todos los errores que, no sé, y es tan inconsciente que yo no sé, a veces ni siquiera tú puedes culpar a la persona que está negada. O sea, no está en ese nivel de conciencia. Entonces, bueno, nuestra forma de sentir también es aprendida. O sea, cuando yo soy muy hipersensible, yo sobre todo que tengo ya papás de 80 y pico de años, ¿no? Y que los estoy cuidando aquí, tengo esa suerte y esa bendición de que todavía están conmigo, pues yo a veces, ay Dios mío, qué fondo yo toco, porque yo veo unas reacciones, unas cosas, una sensibilidad, y yo digo, pero Dios, esa soy yo. Por ejemplo, mi papá, yo a veces lo vivo muy intenso, Y aquí en mi casa a mí me viven súper intensa. Ustedes nada más tienen que oír cómo yo hablo. Y yo digo, ahí está la intensidad mía, ya la encontré. O sea, muchas veces no logro encajar dónde está mi intensidad. Y fue aprendida. Entonces, eso es una identidad que soy yo, Isabela Carola Paz. Que yo soy esto, ¿no? Soy una persona que tiene intensidad, apasionada, que ama el aprendizaje, súper sensible, súper emocional. Entonces, yo tengo que poner todo lo que yo soy, ¿no? Conocerme y estar conectada para ver qué de eso yo quiero que mis hijos hereden, aprendan o no. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, asimismo hay patrones destructivos que se aprenden. Ustedes autodestructivos, ustedes saben que la adicción es algo que se aprende también. Bueno, claro. Que se aprende. Vamos a ver, hay un componente genético, pero también hay un modelamiento. Es decir, si mi mamá o mi papá es una persona alcohólica, adicta a las drogas, o peor, porque esto, señores, se ve muy bien, trabajólico, ¿entiendes? El trabajólico...
Socialmente se ve muy bien. Socialmente se ve muy bien.
Sí, eso es peor, imagínate, combinas negación con estatus, o sea, ya, ahí no hay por dónde salir, ¿no? Entonces, tú estás en una causa para pagarle a la universidad, para pagarle esto, lo que siempre decimos aquí, y al final tu hijo o tu hija, tú le preguntas qué quiere y te va a decir, es a ti que quiere. Entonces, esos patrones de comportamiento, ¿qué hay detrás del adicto? Y les voy a decir, yo diría que el 90%, el 95%, estoy tirando una estadística así a lo loco, tenemos un tipo de adicción u otra, ¿ok? Y en una forma más intensa u otra. ¿Por qué? Porque la adicción es algo que no nos hace libre. Y estamos hablando que la programación y los modelos de comportamiento, de pensar y de sentir, lo aprendimos en la familia y no nos hacen libre. Entonces, romper los patrones, vamos, y para terminar con la idea de la adicción, pues si yo vi que mi mamá era trabajólica, por ejemplo, pues yo lo voy a tener como normalizado, como la única forma de manejarse. Entonces, cuando yo tenga hijos, yo voy a ser igualmente de trabajólico. ¿Qué hay del adicto? Del adicto al juego, al sexo, a lo que tú quieras, a la comida, al trabajo. Hay una necesidad de evadir el dolor, de no sentir. Tú no quieres sentir. Entonces, tú vas a utilizar tu droga de preferencia, tu sustancia de preferencia, para manejar ese dolor. Y eso es aprendido, porque les dije que aprendemos a sentir y aprendemos a manejar nuestras emociones en casa. Entonces, nosotros, nuestra manera de reaccionar, todo eso, y de actuar y de decidir, estamos programados. Hay un autor que a veces es difícil de entender, pero estoy segura que aquí lo conocen, que es Anthony de Melo. Así era, es psicólogo, uh-huh, un jesuita. Tiene muchos libros, El canto de la rana, de autoayuda, y él habla mucho de la programación. Y él era de la India. Así entonces, es. Él habla mucho de despierten. Uh-huh. Y cuando yo estaba tratando de entender lo que él decía, yo no entendía, ¿qué es eso de despierten? Bueno, hoy, después de este trabajo que he hecho personal, a esta edad, yo sé que estamos programados, yo sé que no soy libre, yo sé que yo tengo una identidad que no quiero romper. Porque adivinen qué, una vez que yo tengo ya todo esto, soy lo que soy, todo esto soy lo que yo fui en mi familia, lo que yo aprendí, viene la lealtad a esa identidad.
Exactamente.
Yo no me quiero separar.
Precisamente.
Yo no me quiero separar de mi familia.
Y esto era lo que quería precisamente preguntarte, Isabela, porque cuando estoy bajo ese molde, pues siento que formo parte de. Es decir, si la familia es, en buen dominicano, reperperosa, es decir, es bullosa, es muy desorden, si hay algún tipo de reunión familiar y yo estoy tranquilo porque me siento cómodo así, no me siento parte de, y ya por mi actitud en ese momento, pues ya...
Eres el raro ya.
¡Exacto!
No
y
te
todos tenemos en la familia un tío raro. Todos lo tenemos.
Así.
Entonces ¿cómo romper precisamente con un patrón que yo sé que no es correcto, que no está bien, que no me siento cómodo con eso, pero también mantener ese vínculo de lealtad hacia ese clan familiar?
Claro, fíjate, algo muy importante, ¿no? Tú tienes que tener bien amarrado el por qué yo quiero salirme de ahí. Porque si yo no mantengo el por qué yo quiero salirme de ahí, si yo no lo voy a, mis esfuerzos, mis hábitos nuevos, mi forma de, los límites que tengo que ponerme a mí, por ejemplo, quizás yo no puedo estar 3 horas en ese entorno familiar, pero puedo estar media hora. Uh-huh. Media hora es la dosis que hoy me permito porque no me afecta. Pero con la familia es difícil romper por varias razones, ¿no? La primera es esta que tú estás diciendo, tal cual, la necesidad de pertenencia, ¿no? La segunda es, y ahí viene el miedo a ser excluido. ¿Ok?
Claro.
La segunda es la culpa. Señores, y eso es un tema en sí mismo, eso habría que desarrollarlo en otra sesión, iba a decir, en otra participación.
Esto es una sesión, no te preocupes.
Porque la culpa, Dios mío, no, yo no puedo dejar, yo no puedo, o sea, y eso es lo que nos tiene, ¿qué hay detrás de la culpa, no? Detrás de la culpa está, al final, detrás de la culpa está, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Que el otro va a decir de que yo me separo de la familia, me alejo. Bueno, en mi proceso, yo tuve un cambio muy radical de vida a los 27 años. Me llegó la primera luz. La luz me ha ido llegando conforme he ido creciendo. Y yo dejé radicalmente de salir de bonche, dejé de beber alcohol. Señores, yo tengo 20 y pico de años que no bebo, pero nada, que la gente no lo entiende. Dejé de fumar cigarrillo, dejé de salir. Y yo me dediqué a hacer zen, ¿no? a la vida espiritual, a esto, y eso ha tenido sus bajadas. Pero yo recuerdo mis amigos, mis hermanos, mis primos, mi familia, decirme, ay, pero tú sí estás aburrida, ay, pero ya, porque ya yo no era la alegre, disparatosa, la aventurera. No, ya yo estaba en recogimiento para hacer un camino de conexión conmigo, porque yo había sufrido mucho. Entonces, la familia te jala a su lado, ¿no? Y al final, como decía Sobeida, tú eres la rara. Tú eres la que te estás saliendo del sistema. Claro. Y eso tú vas a pagar caro. Cuando uno que se sale del sistema familiar disfuncional, tú pagas. Lo pagas caro. Porque pagas desamor, pagas incomprensión, pagas soledad. Sobre todo, señores, nos enfocamos en que yo no acepto eso. ¿Entiendes? O sea, el precio de yo romper con esos patrones familiares disfuncionales que no quiero pagar, o sea, no quiero pasar a mi pareja, a mis hijos, o sencillamente no los quiero, es un precio alto. Por eso yo digo, si yo amarro ese proceso a un porqué, ¿por qué yo quiero hacer esto? Porque yo voy a tener una vida más tranquila, más armoniosa, porque yo voy a, por ejemplo, yo les voy a decir algo, en mi familia, gracias a Dios nos apellidamos Paz, ¿no? Porque en mi familia siempre estamos atormentados por algo, ¿no? Es como el peor escenario, ese es como el principio. Ay, señores, el peor escenario no te impide ser feliz en la vida, ¿entiendes? Entonces, salirme de ese patrón, estoy hablando de algo muy chiquitico y que puede ser muy insignificante y que para unos puede ser muy fácil. No, yo decidí apostar a que siempre lo mejor me va a pasar o a que la vida es así. No, eso no es así de fácil. A mí me tomó años. O sea, y todavía combatir eso, yo tengo que combatirlo con afirmaciones, visualizaciones, gratitud. Yo me fui de viaje la semana pasada, solté mi rutina y estoy pagando mi precio. Es decir, eso está incrustado. Uh-huh. Como la forma de pensar en mi familia es la catástrofe. Entonces, ¿y qué te genera la catástrofe? Ansiedad, depresión, claro, te supuesto. Cierras, no quieres salir por si acaso te cae una uh-huh. piedra en la cabeza. Por decirte, ¿no? Estoy ilustrándolo jocosamente. Pero finalmente, fíjense, algo tan que pudiera ser tan trivial como el pensamiento catastrófico, es un tema. Si yo no soy catastrófica en mi familia, pues yo soy la oveja negra.
Claro, imagínate, yo me imagino una conversación, todo el mundo hablando de teoría, de conspiración, de lo que está ocurriendo, y tú entonces llegas con tu onda, entonces vamos a hacer tal cosa. No, no se puede hacer nada, no te estás dando cuenta. Entonces me imagino las discusiones interesantes.
Eso es tal cual, porque además sí, soy media conspiranoica, o sea, también no he soltado del todo la identidad familiar. Pero, o sea, es muy importante entender, ¿no? Por qué a mí me cuesta. Entonces, ¿qué nos impide? Y lo otro ya, lo que tú me habías preguntado, es ¿qué puedo hacer con todo esto? Lo primero es decidir, o sea, yo no quiero que mi hija, mi hijo se manejen así. Claro, yo les voy a decir, siempre les digo que yo llegué tarde a la repartición de luz. O sea, mis hijos ahora tienen otra mamá más iluminada, pero la que tuvieron al nacer, pues no es esta. Bueno, esa es la vida. Y ellos claro. tendrán, eso también tendrá un beneficio para ellos, ¿no? Entonces, bueno, tener conciencia, despertar. Porque yo me manejo así, cuando los padres llegan felices jugando, cuando estamos en las sesiones, o sea, uno de los principios más difíciles es ayudarles a ver. Porque, ok, mi hijo tiene el síntoma, pero yo no estoy conectando que el síntoma de mi hijo está ligado a algo mío y además a algo generacional. ¿Por qué? Porque todo el mundo llega a la consulta con el cuento de que mi mamá y mi papá eran los mejores mamás y papás del mundo y porque yo viví una infancia feliz y porque yo tal y cual. Pero gracias a los programas como Camino al Sol o los podcasts o las conferencias que hay en YouTube, pues la gente va despertando. Pero señores, ¿no se imaginan? El 80% de la población está dormida en que por qué soy como soy. Exacto. Y qué pasa y por qué mis hijos están haciendo esto o sintiendo esto. Entonces, si yo no despierto, si yo no abro los ojos, si yo no recibo la información que me llega, porque hay que decir algo, a todo el mundo le llega la luz, uh-huh. todo el mundo tiene la misma oportunidad así de sanar. Uh-huh. Se trata de qué haces con eso. Entonces, bueno, lo otro es aceptar que mi familia no me va a validar, que tal vez que yo le diga a mi mamá esto, lo otro, no lo va a recibir. Pero no, yo me enfoco, no, yo quiero que ellos me entiendan, yo quiero que ellos validen este proceso que estoy yo de romper patrones. Por eso yo les dije, romper patrones implica probablemente la soledad más grande del mundo, porque es como si tú tuvieras el traje de Spider-Man adherido a tu piel, y tú te lo estás sacando así, así, esa es la identidad vieja, así, así, ay, ay, se estira, y te quedas de pronto desnudo y no sabes quién eres. Tienes que integrar nuevos conceptos, nuevas creencias, integrar que por un momento quizá tu familia no te va a entender. Entonces ponerte otro traje, el traje que tú quieres, el traje que te dice cómo yo debo, cómo yo quiero, cómo yo elijo, esta es la palabra muy importante, cómo yo elijo ver la vida,
claro,
cómo yo elijo manejar mis emociones, cómo yo elijo manejar mi actitud hacia la vida, cómo yo elijo manejar mis conductas, cómo yo elijo criar. A mí, yo siempre lo digo, me criaron a chancletazos, como toda mi generación, con teledirigida, y yo decidí que vamos, ni un pelito le iba a tocar a mis hijos. La gente alucinaba. Yo les he dicho, mis mismos colegas, amigos psicólogos, ¿qué? No, señores, la neurociencia está comprobada. ¿Saben por qué yo decidí nunca pegar a mis hijos ni maltratarlos físicamente? Porque yo viví la secuela, la consecuencia de todo eso. A mí no hay un papá o una mamá que me pueda validar, o un pastor. Digo pastor porque hay muchas iglesias
que
validan
tienen,
el castigo físico.
Tienen una cantidad
nadie
de varas.
Me puede decir a mí,
Que tienen una cantidad de golpes específicos
sí,
de acuerdo
vara,
al claro.
Sí, ¿sabes qué? Yo le digo a los papás, no me creas a mí. Ve, busca la ciencia, lo que dice la ciencia, porque la ciencia es acumulativa. Entonces, bueno, conciencia, aceptar que tal vez nadie me valide y que yo soy la que tiene que validar mi camino, nadie más que yo. ¿Y qué pasa? Que cuando tu nivel de conciencia sube, ¿verdad? Tú estabas aquí, yo estaba aquí abajo, subo, toda la gente que estaba aquí ya no me representa, toda esta gente. Entonces yo voy a empezar, ley de atracción, a atraer otro tipo de gente, otro tipo de amistades, otro tipo de interacciones, de colegas, de familias,
ya está de energía
con mis hijos,
sí.
Otra energía. Entonces, yo pienso que aquí lo que nos debe quedar claro es que yo debo elegir mi camino, ¿okay? Aceptar que probablemente mi familia no lo valide, validar el mío, ni es mejor ni peor el mío que el de ellas, que el de mis hermanas, que el de mis padres, no es ni mejor peor, no se trata de eso, sino que a mí no me funciona.
Y es asumir esto desde la valentía, desde la responsabilidad y desde ejercicio consciente del por qué hago lo que hago. Isabel La Paz, la gente que quiera seguir estas conversaciones contigo, tener algún tipo de contacto con Felices Jugando, con tu centro, ¿cómo puede hacerlo?
Estamos en las redes, en @felicesjugando, en la página web felicesjugando.com. Y yo particularmente con mi proyecto personal, Isabela Paz G y @dependedemi.com, o sea que estamos, y bueno, Camino al Sol, que siempre suben las participaciones. Esta participación me ha encantado porque refleja un proceso que yo tuve que vivir, digo, todo lo que yo traigo es así, pero creo que pudiera ayudar a muchas personas, porque en ese video que yo subí en el último, el lunes, que hablaba de cómo yo me enfoco en que el otro cambie, para yo no tener que hacer mis cambios, ¿no? Yo quisiera que mi familia cambie, para yo no tener que bregar con mis propios cambios, y todo el mundo se identificó, pues yo creo que este es un tema que a todos nos toca en mayor o menor medida. Así que, bueno, pues a través de ustedes se puede multiplicar y que llegue a más personas.
Muchísimas gracias por el regalo
excelente,
que nos hiciste
Isabela.
Hoy, Isabela.
Muy, muy bueno.
Que tengas excelente día.